El doctor en ciencias económicas y vicepresidente de la Asociación de Economistas Cubanos, Hugo Pons Duarte, explica en esta entrevista que vamos a escuchar realizada por ATAC TV las directrices y lineamientos mediante los cuales el gobierno cubano ha iniciado un proceso de gestión económico aperturista encaminado a regular y orientar la nueva política económica en la isla caribeña, siempre sin dejar de lado el proceso revolucionario y el socialismo cubano. El economista ha visitado el Estado español formando parte de una delegación cuyo objetivo ha sido contrarrestar la negativa imagen mediática que se tiene sobre Cuba y, por tanto, explicar cómo otro modelo económico es posible frente a las políticas económicas neoliberales que azotan a la vieja Europa. En primer lugar, Hugo Pons se pronuncia sobre la imagen económica real de Cuba.
La imagen real de Cuba desde el punto de vista económico, en términos prácticos, ahora es la de un país que se reorganiza, se reordena sin modificar su objetivo inicial, que en este caso es la construcción del socialismo, y que está en un proceso, digamos, de superación de un impacto muy negativo que tuvo a partir de la desaparición del campo socialista, teniendo en cuenta sobre todo que el financiamiento fundamental que se tenía de carácter multilateral era externo y provenía del CAME y provenía de los países miembros de la antiguo Comecon, también conocido más de esta manera. Y eso implicó un deterioro en la economía cubana, solo para recordar una cifra, que hizo que del año 93 al 94, 1993 a 1994, cayera el Producto Interno Bruto en un 34,7%, y que se redujera el abastecimiento petrolero de más de 13 millones de toneladas, 13,6 aproximadamente, a 6 millones de toneladas y un poco más, ¿no? Esto originó, por tanto, la necesidad de diseñar una estrategia que se le denominó estrategia de supervivencia y desarrollo. Incluso puedo decir que cuando se decía estrategia de supervivencia y desarrollo como una definición de la dirección del gobierno y del partido en el país, yo mismo decía, pero desarrollo, ¿cómo es posible con esta situación que tenemos, ¿no? Esa estrategia se sustentó sobre todo en un análisis, en términos de diagnóstico, de las capacidades que Cuba tenía para ello. A la altura de 2 años después empezó a crecer la economía. Se ha mantenido creciendo en un ritmo prácticamente del 4,4% aproximadamente. Y en los últimos años, como resultado también de la crisis financiera que ha estado golpeando al mundo entero, la economía creció el Producto Interno Bruto aproximadamente en un ritmo del 2,5% desde el año 2009 hasta el año 2012. Más o menos, 2008-2009.
En el año 2010, Cuba decidió hacer un proceso participativo para decidir su política económica. Se elaboraron diferentes propuestas que luego fueron trabajadas y modificadas por la ciudadanía. Más de 3 millones de personas opinaron, debatieron y eligieron el camino de la actividad económica cubana. Se trabajó desde los barrios hasta los dirigentes políticos en un proceso de democracia participativa ejemplar.
En el año 2010 tuvo lugar un proceso también de discusión con la población, inclusive en función del sexto congreso del partido, que tendría lugar en abril del año 2011, y se produce una discusión sobre la base de una plataforma, pudiéramos decir de esta manera, un programa denominado Los Lineamientos para la Política, Los Lineamientos del Partido y la Revolución para la Política Económica y Social, que iban y se llevaban a ser discutidos en el sexto congreso del partido. Estos lineamientos recibieron más de 3 millones de opiniones en un proceso que yo diría probablemente ha sido el proceso más inclusivo que hemos tenido. Puede que haya algún otro similar, pero las cifras, la manera de gestionar inclusive la opinión pública y la participación de la opinión pública en el análisis de esos 291 lineamientos, trajo como consecuencia que desde los barrios hasta inclusive los niveles máximos de dirección del país se modificara alrededor del 62% de los lineamientos, y adicionalmente a eso también se agregara un 12% de lineamientos nuevos. Por lo tanto, se pasó de 291 a 313. Es importante tener claro también en ese sentido, y hablando de la imagen, que de todos los lineamientos analizados y aprobados, no se modificó el lineamiento que define, que es el número uno, que Cuba avance en función de la construcción del socialismo. Cosa que ya a inicios de la década de los años 2000 se había llevado a cabo un referéndum en términos prácticos en relación si nuestra sociedad debía construir el socialismo o no. Y prácticamente el 90% de la población votó, más del 90% de la población, y el 90% y un poco más aprobó que esa fuera el camino y la solución.
En los últimos años, algunos analistas han señalado que Cuba se dirige hacia el capitalismo como lo hizo en su momento China. Sin embargo, las políticas reales que se llevan a cabo en Cuba apuntan a todo lo contrario. Así opina el economista cubano Hugo Pons.
O sea, no solo pienso que no, sino que es que los pasos que se están dando no conducen a esa dirección. Primero, porque por eso hablaba de estrategia, política y gestión. En términos estratégicos, el objetivo que se persigue es precisamente construir el socialismo. Construir un socialismo con bases más sólidas. Construir un socialismo, como se ha planteado, sustentable y a la vez también próspero. La prosperidad tiene que estar condicionada al desarrollo de niveles de eficiencia y de eficacia en términos de la toma de decisiones, de asegurar en qué dirección debe estar el peso fundamental de la actividad económica del país. Eso, desde ese mismo punto de vista, se expresa también en que la concentración de la base fundamental para el desarrollo del país seguirá estando en la empresa estatal. Y esto ha conducido precisamente a una transformación de algunas de las políticas públicas que han venido teniendo lugar en función de asegurar que la empresa estatal cumpla su función como tal. El centro más importante de este proceso, o mejor dicho, de esta acción, ha estado condicionado por definir la necesidad de separar las funciones gubernamentales de las funciones empresariales, o dicho de otra manera, las funciones estatales de las funciones empresariales. ¿Con qué fin? Otorgarle más autonomía a las empresas.
Y Cuba ha decidido apostar por la economía social. Si bien el peso de la economía sigue siendo la empresa pública, se apuesta también por la formación de cooperativas, en las que un grupo de personas se unen para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden las personas socias.
El desarrollo de cooperativas más allá de las cooperativas agropecuarias, avanzando en cooperativas no agropecuarias. Desde el punto de vista cooperativo, hay empresas que van a pasar de servicios, de transporte, etcétera, a integrarse de empresas estatales a cooperativas. Se han seleccionado alrededor de unas 230, 240 empresas para llevarlas a este proceso de cooperativas no agropecuarias. Y funcionarán cumpliendo los 7 principios elementales del proceso cooperativo que se conoce a nivel internacional, en el cual la participación estatal no existe. Existirá solamente, tal vez, desde el marco regulatorio en términos de políticas públicas, asegurando, que es uno de los objetivos, que esas cooperativas funcionen verdaderamente.
Cuba ha decidido demostrar que es posible tener otro modelo de gestión económica sin que esté supeditada a poderes extraños a Cuba, a grandes empresas y bancos multinacionales cuyos dueños y gestores no han sido elegidos por nadie como para que marquen la política económica de la mayoría de países del mundo. Cuba lleva a cabo otra política económica diferente a la dictadura de los mercados.
Un modelo de gestión para Cuba, y que va cada vez más a identificarse en las particularidades de Cuba. Que algo que se extiende y se amplía es el hecho de que este modelo de gestión incorpora un nivel de autonomía en las condiciones actuales que va desde lo territorial y lo local hasta el nivel global. Desde ese punto de vista, bueno, sí es un modelo. Es un modelo porque tiene una proyección estratégica propia a resolver los problemas nuestros.
Pero no se puede hablar de política económica en Cuba sin hacer referencia al bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba, que fue impuesto en el año 1962. El embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Ha sido condenado 21 veces por las Naciones Unidas ese bloqueo porque se considera un lastre para la economía cubana. Muchos también consideran que el bloqueo es el arma que usa Estados Unidos para evitar que se visibilice el triunfo de una sociedad igualitaria, sostenible y con servicios públicos de calidad. Sin el bloqueo, Cuba hubiera conseguido mejores resultados en su nivel de desarrollo y aún con el bloqueo sigue siendo el país de la región con mejor calidad de vida, mejores índices de educación y de sanidad. El bloqueo, en la última votación de la Asamblea de las Naciones Unidas del pasado 13 de noviembre de 2012, solo contó con el apoyo de Estados Unidos, de Israel y las Islas Palau. Sobre el bloqueo se pronuncia el economista cubano Hugo Pons.
El bloqueo casi, primero, nos ha acompañado desde el año 1962, o sea, una cosa extraordinaria, ¿no? Creo que le imprime a la Revolución Cubana un carácter, yo diría, único, porque ningún otro país del mundo ha estado sometido a condiciones como esa. E indudablemente crea dificultades, conduce a crear limitaciones desde el punto de vista de la gestión eficiente de la economía cubana. Voy a poner solamente un ejemplo, un barco que lleve mercancías a Cuba y que descargue esas mercancías en Cuba, tiene la prohibición de tocar puerto norteamericano durante 6 meses. Por tanto, ahí radica una diferencia esencial que desde hace muchos años se ha venido analizando y discutiendo, ¿no? Y es que no estamos hablando de embargo, estamos hablando en términos reales de bloqueo que trasciende y va más allá inclusive de las relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos a limitar la actuación de terceros. Ahí hay un ejemplo. Pero tiene un impacto también desde el punto de vista social. Cuando determinados medicamentos que el país requiere adquirir, e incluso materia prima para la producción de medicamentos que el país requiere adquirir para tratamiento de niños, por ejemplo, con cáncer o determinados tipos de patologías, no los puede adquirir y tiene que adquirirlo a través de terceros con un incremento del gasto, en un incremento del precio y el costo para adquirir ese producto. Por lo tanto, el bloqueo en términos reales se convierte en un instrumento de limitación a las capacidades de desarrollo cubano. Hay que decir que eso también, por otra parte, se ha venido, bueno, pues, enfrentando, gracias en buena medida también a la solidaridad, hay que decirlo de esta manera, a la solidaridad internacional, a que se ha motivado la generación de capacidades en el país en función de eso, pero no es lo mismo, como ustedes comprenderán, comprar un producto a 8.000 o 9.000 kilómetros y no poderlo comprar a 100 y tantos kilómetros o 200 kilómetros de la frontera cubana. Solamente el costo en términos de transformación, de transportación, a veces multiplica por más de 2 y 3 el costo del producto. De esa manera, bueno, sin hablar ya de la adquisición de materias primas, de otros elementos necesarios, tecnologías inclusive, y recientemente, bueno, se han aplicado medidas hacia la banca, algunas organizaciones bancarias que le han otorgado crédito a Cuba bajo determinadas condiciones, incluso ni siquiera norteamericanas, sino de terceros países, ¿no? Eso da una idea, más o menos, pero se avanza.
Era el doctor en ciencias económicas y vicepresidente de la Asociación de Economistas Cubanos, Hugo Pons Duarte.